saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de sus muy merecidas vacaciones durante esta semana y, como de costumbre, estaremos conduciendo este programa. Tendremos en el control técnico a Richie Pérez, el control de Abra, Danilo Fuentes Cortés y nuestra productora Patricia Martínez. Y tendremos también, como de costumbre, las voces de los activistas pro derechos humanos, de la sociedad civil independiente y también opositores políticos. Y de lleno ya, comenzando esta edición de Cuba al Día, vamos a tratar una noticia que ha estado sonando en todas las redes sociales y también diferentes medios de prensa. El científico Ariel Ruiz Urquiola acaba de ser enjuiciado y condenado a un año de prisión bajo un falso cargo de desacato. Y tendremos aquí, como hemos tenido en los últimos días, a su hermana Omara Ruiz Urquiola para comentarnos sobre los pormenores de este hecho. Omara, bienvenida, como siempre, una vez más a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, muchas gracias. Lo último que supe es que mi mamá estuvo hoy en Pinar del Río porque le habían dicho que llevara objetos de aseo y tal. Él lo tiene retenido en la capital provincial para después trasladarlo a una prisión que dicen que está en el kilómetro 5 de Luis Lazo, ahí mismo en Pinar del Río, y a mi mamá no se lo dejaron ver hoy tampoco.
Entonces, posiblemente esta sea la prisión conocida como kilómetro 5.5, si mal no recuerdo.
No sé, Omar, ahora nos tocará averiguar. O sea, hay todo un patrón de máxima seguridad, de tratamiento, con unos niveles de rigor que verdaderamente dan mucho que pensar, además de cómo se condujo todo. El abogado, incluso de la defensa, pensó que iba a ser una multa en todo caso, o sea, que habría que haber analizado también al guardabosques, porque Ariel fue acosado. Ariel se da cuenta de que el guardabosque tenía un objeto, los dos guardabosques que fueron, uno de ellos tenía un objeto y que lo estaba grabando. Y es cuando Ariel le dice, pero ¿y esto qué cosa es? Yo los voy a grabar a ustedes también. Y ellos empezaron a ofenderlo. Y es cuando él le dice, pero usted es la Guardia Rural. Entonces, verdaderamente hay un patrón de acoso y eso tendría que ser analizado si verdaderamente se hubiera realizado un juicio justo. O sea, todo iba encaminado a llevárselo preso a como diera lugar. No han podido, o sea, no pudieron hacer nada con lo que querían desarrollar de que si él había cortado palmas ilegal, porque es que incluso estaba autorizado por el jefe de guardabosques a nivel municipal, y sencillamente lo único que les quedó fue armar esta patraña para arbitrariamente detenerlo durante un año.
Omara, ¿están pensando imponer algún recurso de apelación o algo semejante? ¿Qué dice el abogado?
Bueno, yo no he podido contactar con el abogado porque lo llamo y no me responde a teléfono, pero él sí quedó con mi madre. Mi madre está en Pinar del Río, está en la finca, y él quedó en que mañana jueves él interpondría el recurso de apelación.
Omara, otra pregunta. Sabemos, todas las limitantes que tiene el sistema legal cubano, pero yo creo que es válido que sí, que interpongan los recursos de apelación y que por lo menos agoten todas las vías legales dentro del sistema cubano, pero también mencionaba el hecho de que el caso ha tenido una gran resonancia internacional. ¿Están pensando de alguna manera apelar a organismos internacionales? ¿Han explorado esa vía o intentan explorarla?
Lo vamos a hacer sin duda. De hecho, gran parte de nuestra generación emigró, son profesionales, la mayoría están muy bien instalados en sociedades del primer mundo, se han organizado de una manera extremadamente solidaria y efectiva. Hoy me han llamado varios de ellos, otros me han enviado mensajes y se están organizando para, en una plataforma mediática, aunar voluntades, publicar toda la información que se tenga y acudir a las instancias internacionales. Porque para nosotros está claro que es el primer preso político de Díaz-Canel. Y además, ¿qué primer preso político? O sea, estamos hablando de un científico que tiene un aval de trabajo en Cuba que es encomiable. No solo eso, es muy distinguible. Ariel tiene méritos verdaderamente desde que era estudiante que son estamos por encima de la media. Entonces, ¿qué clase de primer preso político tiene Díaz-Canel? Se hizo además estando en Cuba el secretario general de las Naciones Unidas.
Sí, dos circunstancias muy muy relevantes en este caso, diría yo, ¿no? La presencia de Antonio Guterres. Y me llama la atención esta especie de etiqueta que has mencionado, que sí me parece muy, digamos que puede ser muy efectiva, el primer preso político de Díaz-Canel. Es decir, que lo que van a tratar de marcar ustedes es esta idea de que en realidad no hay ningún cambio. De hecho, el primer preso político de Díaz-Canel es una persona que ni siquiera es una persona que ha pertenecido a un grupo de oposición o que milita o tiene alguna afiliación política.
Están dejando un mensaje clarísimo, y es el mensaje a la sociedad civil, ya ni siquiera a la oposición, es a la sociedad civil. El que se atreva a alzar la voz y a manifestar de algo referente a la realidad caótica que estamos viviendo va a tener el máximo rigor, violando todos los elementos de la ley. El mensaje es extremadamente claro, y no importa incluso el rango social que esa persona tenga dentro de la comunidad aquí adentro, para nada, sus aportes. O sea, cualquiera puede ser absolutamente atropellado, puede ser fustigado por este nuevo gobierno, entre comillas. Díaz-Canel es absolutamente ilegítimo, como yo lo veo, y sencillamente para legitimarse la única vía que le queda es la fuerza, a los que están detrás de él, a los que lo han puesto, porque está claro que él no decía absolutamente nada. Y cómo están marcando mantener a este títer en el poder a partir de la fuerza y de la brutalidad, de la violencia incluso del sistema legal cubano, que ha sido totalmente vulnerado en este caso.
Omara Ruiz Urquiola, tú mencionabas el hecho de que hay todo un patrón de ensañamiento, que en algunos casos inaudito, contra tu hermano. ¿A qué tú crees que obedece este patrón?
Tiene que ver con el hecho de permanecer en Cuba, estar muy calificado y además de eso ser frontal con las irregularidades, ser frontal con las ilegalidades. O sea, es la primera persona que levanta su voz con pruebas efectivas de la depredación, por ejemplo, de todo el acervo patrimonial natural de Viñales. Y Viñales está dando mucho dinero. Efectivamente, tienen que quitar del medio a los ojos públicos de la atrocidad que ellos están cometiendo contra el medio ambiente en Cuba. Eso por una parte, y por la otra, yo les reitero, es muy importante para ellos dejar el mensaje, enfatizar el mensaje del miedo.
Omara Ruiz Urquiola, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Adelante.
Omar, si me disculpa, yo acabo de venir del oncológico, tuve tratamiento y tuve un incidente muy extraño. Ya yo había hecho una carta el 2 de mayo solicitándoseme entregar el frasco vacío de uno de los medicamentos que a mí me suministran cada 21 días por vía intravenosa, y se me negó esa posibilidad de un frasco que va a la basura. Se me niega. Yo hago esa solicitud porque detecté en mi cuerpo durante dos ciclos de tratamiento que había un avance notable de las lesiones y después retrocede brutalmente. O sea, ahora estoy muy bien. Evidentemente, durante dos ciclos me dejaron de poner el tratamiento y como no lo veo porque ese es intravenoso, evidentemente me lo dejaron de poner y por eso yo exijo el frasco. Me negó hoy el doctor José Antonio Soutullo, que es el representante de la seguridad del Estado en el oncológico, me negó el acceso al frasco vacío del medicamento.
Entonces estamos hablando aquí de un patrón de represión a través de la negativa de atención médica, y esto muestra una intención evidente, premeditada, por parte de este doctor que está mencionando, Omara.
No solo de él, yo le escribí a Curbelo, al director del oncológico, y quien me atiende hoy, después de hacerme esperar muchísimo, es este señor por orden de Curbelo, y me dicen que tengo que esperar. Yo le digo, no, ese es mi derecho, yo pago por ese tratamiento con todo lo que me dejan de pagar en mi salario como profesional, y es sencillamente me faltó el respeto, yo me retiré, me fui, y no me dan el frasco vacío. Están ocultando que durante dos ciclos me han dejado de poner el tratamiento.
Bueno, Mara, vamos a seguir pendiente también de este caso, porque evidentemente esto es una manera también de castigar a Ariel, pues reprimiendo a su familiar, en este caso a ti, que eres su hermana. Te prometemos, como siempre, que vamos a estar pendientes y estos micrófonos a tu disposición. Ahora nos vamos, Por nada, Omar. Y ahora nos vamos hasta Ciego de Ávila, donde vamos a conversar con Leonid Carbonell, ingeniero en electrónica, sobre un tema que parece que va a tener un impacto inmediato sobre la vida de, digamos, cientos miles de cubanos en su, digamos, el poco rato de esparcimiento que pueden conseguir los cubanos a través de la televisión. Leonid, bienvenido a Cuba al Día.
Sí, muchas gracias, Omar. Buenas tardes. Saludos para usted, para todo el equipo de trabajo, a Patricia, a Tomás, que no está por ahí, pero bueno, mi saludo también para él, para Cari, para todo el equipo de trabajo ahí. Buenas tardes y un fuerte abrazo.
Leonid, estamos hablando del famoso y tan anunciado apagón analógico en el mes de julio. Deben quedar desconectados los transmisores de la señal televisiva tradicional, la analógica, para dar paso pues a la señal digital en Cuba. Esto se hace a través de unas cajas. ¿Cuál es la situación en estos momentos que se supone que muchos cubanos ni siquiera van a poder costear esa nueva caja y se van a quedar sin televisión?
Sí, mira, Omar, primeramente hay que decir que el régimen toma la decisión de hacer este cambio hacia la tecnología digital para, dicen ellos, que ahorrar energía eléctrica, porque los transmisores analógicos que están actualmente, que transmiten en la banda de VHF, son transmisores consumidores, son muy consumidores de energía eléctrica. Y entonces, bueno, pues estos transmisores de televisión digital que transmiten en la banda de UHF, pues son más, el consumo de energía de ellos es menor, ¿no? Y tienen mejores prestaciones, ocupan menos espacio, el campo de antena es bien pequeño y entonces no ocupan tantos espacios, no son grandes consumidores. Y traen la ventaja que se adaptan a todas las nuevas tecnologías de informatización y automatización de todo el sistema. Entonces, bueno, pues a raíz de eso vienen los cambios tecnológicos. ¿Qué pasa? Que vienen una serie de cajas a las tiendas recaudadoras de divisas, receptores estos de televisión digital terrestre, que son muchos que son no son compatibles con los televisores actuales y ha habido que hacer una serie de adaptaciones y demás para que mucha gente, vaya, la población pueda recibir la señal de televisión digital. Entonces, algo que te quiero decir es que esto ha habido se ha comprado una cantidad de cajas descodificadoras de diferentes marcas, que eso es tremendo. Entonces, bueno, pues no, la diversidad de esto trae muchos problemas. ¿Qué pasa? Trae problemas con la reparación, trae problemas de piezas de repuesto. Estos son sistemas electrónicos, o sea, de arquitectura electrónica en superficie, o sea, en montaje SMD. La arquitectura de electrónica, okay, de hardware, tiene que ir a la par con el software. ¿Por qué? Porque traen sobrecalentamiento, algunos componentes que trabajan muy calientes, y trae la ruptura de estas cajas. O sea, no han traído la calidad que debe tener con los precios que tienen.
Ahora, perdóname que te interrumpa, Leonid, pero el problema fundamental parece estar centrado en el precio de las famosas cajas, que son prohibitivo de acuerdo a la realidad de los salarios que ganan los cubanos, ¿no?
Sí, claro. Mira, una caja de esta te puede costar de Full HD, o sea, de alta definición, te puede costar $49.95 en las casas recaudadoras, en las tiendas estas recaudadoras de divisas de TRD Caribe y demás, que son todas subordinadas al régimen. Te puede costar $49.95 en CUC, que son 1.248.75 pesos cubanos.
Eso cubano.
O sea, CUP, que es el es como el que gana el trabajador normal, o sea, un trabajador aquí tiene salario de $250 mensuales, o sea, $250 mensuales CUP, o sea, moneda nacional. ¿Cómo va a comprar la caja? La caja es muy cara, pero a raíz de esto, mira, a la par de todas estas cosas viene que la caja no tiene la calidad que tiene que lleva, o sea, son de mala calidad, se rompen. Esa persona que hace ese sacrificio de comprar esa caja a ese precio, cuando pasan unos meses se rompen.
Leonid, ¿y qué pasa si se rompen? ¿No se la reemplazan, no se la reponen gratuitamente o tienen que volver a comprar otra?
No, estas cajas tienen una garantía que son de 3 meses, 6 meses, va variando, ¿no? Pero si se rompe la caja, no se la reponen. ni le devuelven el dinero. La persona tiene que dirigirse a uno de los talleres que han creado ellos ahí a reparar la caja. O sea, tiene que llevarla a reparar.
Mira, Leonid, antes de continuar, quiero leerte unas declaraciones de Grisel Reyes León, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Le dio estas declaraciones al semanario provincial Escambray de las provincias centrales. Y dijo ella: sabemos que se trata de un proceso sensible, especialmente para quienes todavía no han podido adquirir los dispositivos receptores, y es por ello que las acciones irán acompañadas de una estrategia en función de proteger siempre a la población. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cómo van a proteger a la población vendiéndole unas cajas prácticamente a 50 CUC?
Realmente, ¿cómo van a proteger a la población? No lo sé, porque realmente lo que van es a crearle un gran problema a la población, o sea, a extender más el problema. ¿Por qué? Porque van a abrir créditos en los bancos. Es lo que se ha manejado, que supuestamente van a abrir créditos en los bancos para que las personas puedan comprar las mencionadas cajas descodificadoras. Pero realmente esto conlleva una serie de problemas. O sea, tienes que abrir el crédito, ese crédito va a cobrarte el banco intereses, una serie de documentos que tiene que realizar la persona y de trámites un poco engorrosos, o sea, que no le van a facilitar, ni hay ninguna estrategia para facilitar ni aliviar ese problema. Lo que se va a crear es un gran problema, como se hizo con todos los artículos esos que vendieron de la mal llamada revolución energética, que realmente lo que creó fue un gran descontento en toda la población y un gran problema, porque las personas tuvieron que hacer trámites, muchos disgustos, mucho malestar a la población. Yo no creo que se vaya a resolver el problema ni que lo vayan a aliviar trazando ese tipo de estrategia. Yo pienso que eso se pudiera arreglar un poco más si se pudieran comercializar a un precio más módico ya el equipo, el televisor con el sistema de receptor de televisión digital ya incorporado.
O sea, tengo una pregunta técnica aquí en este punto, Leonid. Poniendo las cosas en perspectiva, la realidad es que por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se cambió de la televisión analógica a la digital, y en todos los lugares del mundo es la tendencia moderna, todo el mundo debe ir ahí, pero incluso con este paso de televisión analógica a digital en los Estados Unidos, si tú no tienes la caja por algún motivo, no quisiste tenerla, que todas las compañías que ofrecían servicios de televisión brindaron las cajas muchas de forma gratuita, pero si no la tenías por algún motivo, todavía puedes ver canales locales con una antena. Es decir, la gente no se queda sin televisión, lo que se queda sin la posibilidad de ver, pues, digamos, 100 canales, un número amplio de canales, pero siempre quedan un número de canales locales que se pueden ver. ¿Por qué en Cuba, si la gente no adquiere la caja, se va a quedar sin ver televisión alguna? ¿No hay ninguna otra posibilidad de ver televisión que no sea a través de esas cajas?
No hay ninguna otra posibilidad, porque el sistema que está montado actualmente es un sistema analógico y ellos lo van a eliminar, o sea, lo van a cerrar. Ese sistema se va a desactivar y van a instalar ese sistema de televisión digital. No hay otro sistema de televisión, no hay otro tipo de televisión. Además, déjame decir, tú sabes bien que este sistema tiene controlado todos los medios de difusión, o sea, es radio y televisión, es totalitario. No hay otro tipo de televisión, ni particular, ni ninguna compañía, nada. Aquí no existe eso porque es un sistema totalitario y que tiene una centralización de todo lo que es televisión, radio, televisión, periódico. Es así. Y entonces no existe otra posibilidad. Aquí las únicas alternativas son el paquete de la semana y otros medios de que utiliza la población para informarse y tener acceso a otro tipo de información, pero ya esos son medios alternativos que no entran dentro del servicio estatal ni nada de eso.
Leonid,
entonces, bueno, pues no hay otro servicio. Se apaga la televisión analógica y tiene que obligatoriamente comprar la caja descodificadora para acceder a la televisión digital. ¿Qué pasa? Que hay televisores que no son compatibles con estas cajas Y tiene que tener, buscar a la persona la forma de hacerle un adaptador o una entrada para audio y video directo, y entonces se complica más, es más caro, tiene que gastar la persona más dinero, es una gran complicación, y el que no la tenga tiene que hacerlo obligatoriamente, si no, no va a poder ver, no va a poder ver la televisión, o sea, es algo complicado.
Ahora, tengo otra pregunta aquí, tengo en mi mesa de trabajo aquí, pues una información sobre esto, donde habla de una persona residente en Cava y Juan, que dice que, bueno, echando mano a la inventiva que tienen los cubanos, ha diseñado algo que él llama una araña digital, que permite conectar a varios televisores de una comunidad a una sola cajita decodificadora, necesitando cada hogar solamente un cable coaxial. ¿Crees tú también que esta, digamos, esta situación va a generar iniciativas como esta, donde algunas personas incluso que puedan ganar dinero, lo cual es lógico en una situación como esta, pero que alguna gente diseñe mecanismos al margen de lo que diseña el régimen para poder facilitar a la gente, pues, que reciban la señal de televisión sin ni siquiera tener la cajita?
Sí, yo pienso que sí, que lo que es distribuir a varios clientes, o sea, varias personas, lo que es la señal como tal, sí se puede hacer. Repetir la señal sí se puede hacer. ¿Qué pasa? Esto habría que ver dentro de las normas que establezca el gobierno para eso. No sé si lo permitirán. Porque ya
Leonid, lamentablemente tenemos el tiempo encima de nosotros. Leonid Carbonell, ingeniero en Ciego de Ávila. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. También Omar Ruiz Urquiola y López Montenegro, que les habla, se despide momentáneamente, recordándoles que estamos de vuelta en unos minutos, aquí en Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El presidente Donald Trump anunció que Corea del Norte liberó a 3 estadounidenses que mantenía presos. Trump dijo que los liberados viajan de regreso a Estados Unidos en el avión del secretario de Estado, Mike Pompeo. La abogada de inmigración Grisel Ibarra recordó a los cubanos que las preferencias que tenían en los puntos fronterizos estadounidenses es algo del pasado y que quienes buscan ahora entrar ilegalmente en Estados Unidos pasan el mismo proceso que un inmigrante de cualquier país. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Según cifras de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, más de 3.000 cubanos han buscado entrar en el país por la frontera con México y están siendo rechazados y declarados inadmisibles. La abogada Grisel Ibarra explicó lo que significa ese término.
Una persona que no tenga un documento que le permita entrar, que no sea ciudadano americano, que no tenga una visa de inmigrante, es inadmisible al país. Los cubanos se paran en la frontera y dicen, nosotros queremos aplicar para asilo, como están haciendo todo el mundo ahora, la caravana y todo el mundo. Antes te entrevistaban y te soltaban, ahora no. Ahora vas a pasar, igual que pasa todo el mundo, por el proceso del temor creíble. Pasas la primera entrevista y si te encuentras que tú tienes temor creíble, bueno, entonces te van a poner ahora para el juez, no te van a soltar. Y muchos de los cubanos que han soltado, o sea, lo que yo he visto en mi oficina, no les dan parol, les dan una orden de supervisión.
La doctora Ibarra señaló además que la ley de ajuste cubano está en peligro de desaparecer y la suspensión del decreto pies seco, pies mojado no tiene marcha atrás con el presidente Donald Trump, por el cual votaron muchos exiliados cubanos.
Nosotros mismos hemos matado a la gallina de los huevos de oro. Una persona que está pidiendo asilo o que pide refugio no regresa al país del cual ha pedido ese estatus.
La abogada señaló además que ha tenido más de 10 clientes a los cuales le han negado la residencia por haber llegado a Estados Unidos con visa de turista con la promesa de regresar a Cuba y quedarse en el país. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El senador estadounidense Bob Menéndez pidió al Departamento de Estado que les den prioridad a los cubanos en la isla que califican bajo reunificación familiar, razones humanitarias o víctimas de la represión del régimen de La Habana. Desde Washington nos trae los detalles Carmen María Rodríguez.
Al concluir su intervención en el Departamento de Estado, el senador Bob Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, dijo que le solicitaba al Departamento de Estado que le conceda prioridad en el otorgamiento de visas a cubanos para la reunificación familiar, también a las solicitudes de activistas de derechos humanos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha visto a su personal drásticamente reducido luego de los ataques a la salud que han sufrido diplomáticos estadounidenses en la capital cubana. Así habló Bob Menéndez a Martín Noticias.
Que aunque hay una reducción en la embajada americana en La Habana, que las prioridades adentro de los que están ahí debe ser reunificación familiar, temas humanitarios y también que los activistas de democracia dentro de Cuba y de derechos humanos, cuando están pidiendo una visita a los Estados Unidos, deben tener la prioridad. Y vamos a seguir instigando al Departamento de Estado que eso sea la realidad.
Por otra parte, el proceso migratorio para cubanos se efectúa desde abril en Guyana, mientras que las entrevistas de visa de inmigrantes cubanos se programarían a partir de junio del 2018 en Georgetown, capital de Guyana. Los ciudadanos cubanos no requieren visas para ingresar en Guyana. Al senador Menéndez le gustaría que también se procesen visas en La Habana. La embajada estadounidense en la capital cubana cuenta con personal muy reducido. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba decidió suspender desde el 3 de mayo una flota completa de 6 aviones de Cubana de Aviación por riesgo de graves accidentes. Las 6 aeronaves sacadas de circulación son del tipo AN-158 y fueron adquiridas por La Habana en Rusia entre el 2013 y 2014 mediante un arriendo con opción a compra. Una mujer cubana y su hija fallecieron en un balneario de Italia en un incidente que no ha sido esclarecido. La estación Radio Casino Estéreo dijo que Yaima Digne Cabé, de 31 años de edad, y su hija Sofía, de 4 años, fallecieron. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
y de regreso ya en la segunda media hora de Cuba al Día. También, como de costumbre, pues tendremos diferentes activistas de derechos humanos, sociedad civil, con temas que afectan al cubano de a pie y que inciden en el acontecer cotidiano de la isla. Vamos a empezar con un tema que ha estado saliendo en el día de hoy y que, de hecho, sabemos que ha estado causando un gran impacto, sobre todo en un sector importante de la sociedad cubana, como son los campesinos. Tenemos para discutir este tema a Pedro Ernesto Pérez Rojas, campesino allá en Guane, Pinar del Río, con el tema que a partir de julio se van a imponer nuevos impuestos para el sector agropecuario, especialmente Pinar del Río y Cienfuegos. Pedro Ernesto, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, Pedro Ernesto, dime tus primeras impresiones sobre este nuevo impuesto que pretende imponer el Ministerio de la Agricultura sobre las tierras ociosas. Adelante.
Mis impresiones, que la vivo yo diario, en la miseria que está el campesino cubano, que no está en condiciones, porque se sabe que en el mundo se pagan impuestos, pero en una sociedad y el nivel de vida que tiene el campesino cubano, que la mayoría están en la pura miseria, no creo, y nadie, la mayoría, por no decir el 100% de los campesinos, no respaldan esa nueva ley, ese nuevo experimento que ellos quieren hacer con el impuesto a un campesinado que está en la pura miseria.
Ahora, Pedro Ernesto, este impuesto que específicamente viene sobre las tierras ociosas, pero es el Ministerio de Agricultura quien va a diagnosticar cuáles son las tierras ociosas para entonces cobrar el impuesto a los campesinos. ¿En base a qué se va a determinar cuáles son las tierras ociosas y cuáles son las tierras no ociosas?
Sí, hay una... Sobre eso, las tierras ociosas son las tierras que tienen monte, que están cubiertas de aroma, de marabú, y otras, no pienso que las que no se produzcan, porque el campesino trata de sembrar lo que pueda. Pero el sector estatal tiene casi todas las tierras de ganadería aquí abajo están ociosas de marabú y aroma. La ganadería aquí prácticamente no existe, porque se la comía en monte, y ahora quieren que el campesino pague tierras ociosas, el campesino que está prácticamente cerrado por el sistema que tenemos, y pocas oportunidades, porque tienes que sembrar lo que ellos digan, y tienes que cultivar lo que ellos digan, y mucha presión y mucha amenaza, y así es que vive el campesino cubano. Y si tiene que pagar tierras ociosas, tiene que pagar un impuesto, tiene que pagar un 8%, tiene que pagar una cuota social, ¿hasta dónde va a llegar con la necesidad que tiene el campesino cubano?
Pero Ernesto, ¿por qué estas tierras están ociosas? ¿Por qué no son explotadas?
Las tierras estatales.
Sí, las tierras por las cuales los campesinos van a tener que pagar.
Sí, esas tierras, a veces el mismo campesino las tiene para una reserva, para tener unos postes para una cerca, las tiene... porque a veces no se da la posibilidad de que tengan instrumentos para limpiarlas, porque no tienen condiciones para trabajar, ¿ves? Y quieren cobrársela, que muchos son propietarios viejos, no son usufructuarios, y quieren cobrarle a todo el mundo todo por esa tierra.
Pedro Ernesto, también otra de las medidas de las cuales se habla es que a partir de enero del 2019, es decir, del año próximo, los productores agropecuarios, excepto los del sector cañero, pues van a tener que presentar una declaración jurada sobre los ingresos percibidos en el 2018. Es decir, que esto antes no existía y ahora van a tener todos los productores agropecuarios que presentar declaración jurada sobre ingresos. ¿Qué impacto tiene esto, digamos, sobre la actividad campesina independiente, de alguna manera, o los usufructuarios que tú mencionabas?
Sí, bueno, tiene un impacto grande, porque hay un descontento entre la masa campesina. Yo soy campesino, y es un descontento muy grande, tienen el temor de que le quiten la tierrita, no hablan, unos hablan, otros protestan, hay que ir a una reunión para que vea la gente que se expresa y no tiene miedo ya a decir la verdad.
¿Quiénes se reúnen, Pedro Ernesto? ¿Cuáles son estas reuniones? ¿De los campesinos por su propia cuenta o son reuniones convocadas por el gobierno?
Son convocadas por el gobierno, por una junta directiva que hay. Pero ya los campesinos han perdido el miedo porque es la verdadera realidad, hermana, es la verdadera realidad que está viviendo el cubano. Si tienes una vaca no es tuya, si tienes un ternero no es tuyo, ni la leche tampoco, y hasta, porque no te la puedes comer, no puedes disponer de eso, de lo tuyo.
Pero Ernesto, ¿qué se dice en esas reuniones? ¿Cómo los campesinos expresan su descontento en estas reuniones?
Bueno, se llegan a discutir sus razones, se van a molestarse mucho por esas cosas, porque caballero, no hay condiciones para que un campesino tenga que pagar un impuesto de eso en la situación que está el campesino cubano. Es muy difícil que de 4 kilos que hace, los hay que pueden hacer 100,000 pesos, pero eso los puedes contar con el dedo de las manos. Pero qué cosa es 100,000 pesos cuando te empiecen a rebajar y después te metan un fisco al año, cuando te metes un año sin ganar un kilo, que esperando la cosechita de tabaco o la cosecha de noviembre de cultivos varios, cuando llegó el año no tienes nada o debes dinero, porque tienes que vivir, la vida aquí está muy cara, súper cara, vivir de una chopi, vivir de un mercado estatal, de cuenta propista, que también tuvo que por necesidad ese sector de la sociedad subir los precios porque no tiene dónde comprar las cosas. Y es difícil aceptar esas cosas.
Pedro Ernesto, en el caso tuyo específico, ¿a qué tú te dedicas como campesino? ¿Cuál es tu cosecha?
Sí, yo cultivo varios frijoles, que es un ciclo corto, y yo no tabaco, no siembro, cultivo varios frijoles, maíz, algunas viandas.
¿Y cómo te afecta a ti este tema de los impuestos, de los nuevos impuestos, y sobre todo el hecho de tener que presentar ahora una declaración jurada?
Yo no ingreso mucho, porque el sector así de cultivos varios no es de muchos ingresos, pero me afecta también porque me rebajan un dinero que me hace falta para mí, para mi familia, un dinero que no estamos en condiciones de aceptar eso.
Hablas de que no están en condiciones de aceptar esto. La pregunta es, ¿qué están pensando hacer? ¿Has conversado tú con otros campesino, cuál es el estado de ánimo? ¿Qué está pensando hacer la gente? Adelante.
Un estado de ánimo que no aceptan ese fisco al año. Muchos se expresan, he oído que en otras cooperativas no están de acuerdo con eso, se manifiestan hasta en las propias reuniones, porque no es aceptable, no estamos, el campesino no está en condiciones de que le rebajen su dinero así, de esa forma, porque de la forma que un campesino que está en la miseria y tener que seguir comprando las cosas caras y viviendo en casi la pobreza, imagínate.
Pero Ernesto, el lugar por donde va a empezar, digamos, esta reforma tributaria, por darle algún nombre a esto, más bien una imposición, ¿no?, por parte del gobierno. Esto va a comenzar por la provincia de Cienfuegos, según las informaciones. ¿Han buscado ustedes alguna manera, los de Pinar del Río, de ponerse de acuerdo, contactar con los campesinos en Cienfuegos para de alguna manera ver qué iniciativa pudieran desarrollar?
No, le voy a ser sincero, no, porque eso sería aquí imposible, porque aquí por cualquier cosa eres perseguido, por cualquier cosa eres mal visto, por decir uno la verdad y por defender sus propios intereses, incluso las ideas, eres perseguido.
¿Qué es lo que queda entonces, Pedro Ernesto? ¿Qué es lo que le queda a ustedes entonces? Porque no están en condiciones, según tú mencionas, de pagar esos impuestos, pero el régimen los va a cobrar de una forma u otra. ¿Qué es lo que le queda a ustedes?
Ellos, cuando ponen una ley, el mismo sector obrero, cuando la ley de los 65 años de retiro, nadie estuvo de acuerdo con eso, pero como todo es impuesto en este país, la gente, no sé por qué lo hace, que a veces agachan la cabeza y no levantan la cabeza y pierden ese miedo y se defienden y de verdad tratan de luchar por lo que sienten, que a veces por el temor no lo hacen, pero es la realidad. Muchos están protestando, no lo aceptan.
Entonces, evidentemente, habrá que buscar alguna manera de encontrarle una salida a esta situación. Gracias, Pedro Ernesto Pérez, desde Pinar del Río, por haber estado con nosotros con esta información. Nos vamos ahora y vamos a conversar con Manuel Alejandro León, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, quien recientemente fue detenido junto a la reportera, pues, Yaremis Bugueriquet, de Palenque Visión. Fueron detenidos a la salida, cuando intentaban salir de la ciudad de Guantánamo para desplazarse a Santiago de Cuba. Pues bienvenido a Cuba al Día, Manuel Alejandro. ¿Estás ahí, Manuel?
Un saludo para usted también. ¿Sí?
Ah, muy bien, muy bien. Es que te perdimos momentáneamente. Manuel, cuéntanos los pormenores de esta detención y por qué sucedió, qué era lo que iban a hacer ustedes cuando se dirigían a Santiago de Cuba.
Bueno, nosotros íbamos a hacer un trabajo para la ciudad de Santiago de Cuba y fuimos detenidos a las 11 de la mañana en el punto de control. Y luego de 2 horas y tanto fuimos trasladados a una unidad de policía del municipio Niceto Pérez, donde nos hicieron un acta de advertencia por usurpación de funciones. Y el objetivo del viaje era hacer trabajo periodístico en la hermana provincia. Una vez allí íbamos a hacer otro tipo de trabajo, a lo mejor cruzábamos a otra provincia, pero era solamente trabajo periodístico.
¿Qué fue lo que le dijeron durante la detención? Incluso los llegaron a amenazar con celebrarles un juicio.
Sí, eso fue ya en la segunda detención de ayer, porque nosotros estuvimos embarcados ahí en el municipio de Cerro Pérez, cogimos un transporte para Guantánamo y nuevamente cogimos otro transporte para la ciudad de Santiago de Cuba y fuimos nuevamente detenidos en el punto de control de Río Frío sobre las 4 de la tarde. Y en horario de la noche, en el Parque 24, cuando nos atendieron ahí 3 oficiales de la seguridad del Estado, nos hicieron otra advertencia por desobediencia a las orientaciones de la seguridad del Estado y bueno, en el caso mío, por ejemplo, me dijeron que tenían que estar pendiente a nuevas citaciones iban a abrir un expediente para hacer una acusación formal.
Desobediencia a las orientaciones de la seguridad del Estado, ¿eso es algún delito tipificado en el Código Penal cubano?
Bueno, aquí se sabe que los delitos se los inventan ellos, incluso juegan con la Constitución y con el Código Penal y tergiversan algunos artículos del Código Penal que sí están ahí, pero que se malinterpretan, claro, a conveniencia de ellos.
Según tengo entendido, Manuel Alejandro, Yaremis se encuentra ahí contigo, Yaremis Bugueriquet, que sí, estuvo detenida.
¿La paso?
Sí, cómo no, si me la pudieras pasar un momento, por favor.
Bueno.
Sí, adelante.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Yaremis, ¿cómo te encuentras?
Bien, muy bien, gracias.
Yaremis, estábamos escuchando más o menos el relato que nos hacía Manuel Alejandro León sobre la detención y los pormenores. Me gustaría escuchar tu parte también. ¿Qué te dijeron a ti específicamente? ¿Con qué te amenazaron? ¿Los mantuvieron separados durante los interrogatorios o los interrogaron juntos?
No, fueron los interrogatorios fueron por separado. A él le dijeron unas cosas, a mí me dijeron prácticamente lo mismo. Otras cosas así, que optara por un futuro mejor, que como ya se sabe que el periodismo independiente para ellos es algo muy discriminado aquí, que yo era joven, que podía optar por un futuro mejor, la cosa que me dicen siempre.
¿Y cuál es ese futuro mejor que ellos prometen?
Pues sinceramente, ni ellos mismos saben.
¿Yaremis?
Poderme a trabajar en el Estado para ganar 200 pesos al mes, que no alcanza ni siquiera para una cena.
Yaremis, ¿también fuiste amenazada con llevarte a juicio en algún momento?
No, de momento no.
¿En tu caso no?
No.
Entonces la amenaza fue solamente para Manuel Alejandro. Yaremis, no. La otra pregunta que me viene a la mente escuchando el relato tuyo, ¿esto de alguna manera va a impactar, en tu compromiso en seguir con el periodismo independiente?
No, para nada, para nada. No es la primera vez que me detienen, no es la primera vez que amenazan. Y eso va a seguir pasando, inclusive se va a incrementar la represión contra los periodistas independientes, pero esto no cambia nada, hay que seguir firmes ahí.
Yaremis, ¿cómo lo liberaron a usted? ¿En qué estatus se encuentran? ¿En un acta de advertencia o simplemente los dejaron salir y ya más nada?
No, acta de advertencia. En el día de ayer nos levantaron dos actas de advertencia. Una en la mañana por usurpación de funciones y una en la tarde, en la segunda detención, ya en la noche ya. En la segunda detención por desobediencia.
¿Qué representan en estos momentos estas actas de advertencia para ustedes? ¿Qué limitaciones le impone para el trabajo en el futuro?
Bueno, estas actas de advertencia, cada vez que ellos nos detienen, es la justificación que ellos ponen para decir que nos detuvieron. Actas que nunca confirmadas por nosotros, nunca firmamos esas actas, pero eso no ni va a influir en el trabajo de nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta ver qué pasa.
En el plano legal tampoco representa ninguna, limitación de movimiento. ¿Les dijeron que no podían salir de la provincia, algo semejante?
Sí. Para eso fue una de las amenazas que hicieron. Está terminantemente prohibido para lo que es los periodistas independientes y activistas de derechos humanos salir de la provincia. No se puede salir de la provincia. Motivos no dijeron. Simplemente no se puede salir de la provincia.
Tampoco establecieron ningún periodo de tiempo, es decir, le dijeron que no podían salir más nunca de la provincia o en los próximos 6 meses, etcétera. ¿No se estableció ningún límite?
No, límite no se estableció. Ellos dijeron que la próxima vez que detuvieran a alguien tratando de salir de la provincia, que tuviera que ver con el periodismo independiente y activismo de derechos humanos. Cuando cogieran a alguien tratando de salir de la provincia, ya no se iba a hacer más alta advertencia que era directamente desde donde te cogen para un calabozo.
Bueno, muchísimas gracias, Yaremis Bugueriguet Socías, desde allá, desde Guantánamo. También Manuel Alejandro León Vázquez, que estuvieron con nosotros ahora. Y como siempre, en este espacio tenemos unos minutos ahora para conversar con mi colega, pues, Luis Felipe Rojas Rosabal. ¿Qué tenemos, Luis Felipe? ¿Qué viene?
Bueno, hoy una de las secciones de la semana le corresponde a uno de los proyectos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, que dirige Normando Hernández, ex prisionero político de la causa de los 75, y le toca a Panorama Pinareño. Esto es un boletín, una especie de samizdat criollo. Tienen 6, 8 proyectos dentro del país. En Pinar del Río tienen uno, se llama así, Panorama Pinareño. Ellos se dicen periodistas ciudadanos, escriben desde la comunidad y para la comunidad. Sus lectores principalmente están en los lugares más cercanos, pero también son las mismas fuentes de sus informaciones. Publican sobre lo que les pasa a la gente y en muchas de las ocasiones cuando las instituciones estatales leen estos problemas que existen y muchas veces son de los más sencillos posibles, pues les dan solución. Ha funcionado como un tipo de látigo.
Entonces, evidentemente, se están anotando algunas victorias con este boletín.
Ellos han, en el último informe, anotaron más de 150 acciones que habían sido respondidas, a su vez, por las instituciones estatales, incluso los tribunales.
Pues un trabajo detallado, sí, con cifras organizado. Luis Felipe, ¿alguna idea de cuál es la tirada de estos boletines?
Ellos dicen que cada boletín tiene entre 150 y 200 ejemplares. Y hablan hasta esa cifra, dicen que por una cuestión de estrategia. No quieren decir cuándo aumentan ni cuándo es menor y por ahí.
se distribuye mano a mano,
mano
entre
a mano.
La gente
y
la
también en digital, a través de las memorias flash y demás. Y algo muy importante con esto es que en muchas de las ocasiones, muchos de los programas a donde invitamos a los realizadores vienen también con las personas que han sido beneficiadas por este tipo de trabajo periodístico.
Entonces, evidentemente, se puede medir en cierta medida, pues, digamos,
el éxito,
el impacto que está teniendo en la comunidad. Ha sido golpeado últimamente.
Muy fuerte. Les han quitado los instrumentos de trabajo, las computadoras, teléfonos, memoria flash. Los han tratado de encauzar bajo estatus este de propaganda enemiga y demás, pero han seguido ahí. Han seguido. Son varios proyectos en todo el país.
Tal vez diría yo una de las organizaciones de periodismo independiente que más efectivamente, que tal
de
vez
las
con
que
una
más...
visión y estrategia uh-huh, está uh-huh. trabajando dentro
y,
de Cuba.
Y trabajan momentos. Principalmente, aunque tienen una página web que se puede visitar y todo, se busca así, CLEP, pero trabajan básicamente para el interior del país.
Yo creo que es importante ver el trabajo y sobre todo en el sentido que un medio altamente represivo como el cubano, con muchas limitaciones de internet, la viabilidad y la potencialidad que todavía continúa teniendo, pues, la prensa impresa.
Así mismo. En un medio lo hacen con trabajo cubano. De calidad, hacen reportajes, trabajan todos los géneros del periodismo, lo hacen con bastante humildad, pero funciona.
Lo importante es que funcione. Gracias, Luis Felipe Rojas Rosabal, por estar con nosotros como siempre. Gracias también, Pedro Ernesto Pérez, que lo tuvimos desde allá, desde Pinar del Río, Yaremis Bugueriguet y Manuel Alejandro León, que estuvieron con nosotros desde Guantánamo. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos, como siempre, que estén de regreso con nosotros mañana, aquí en Cuba al Día.
Cubriendo todo el territorio nacional, somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.